nuestros fondos jubilatorios y vamos a hacer un análisis real, un análisis profesional serio para poder dar un número, una proyección verdadera de nuestra caja. En la tarde de hoy, en la sesión del Consejo de Administración, hemos recibido ese informe por parte de nuestra Dirección de Cálculos Actuariales y es ese informe el que teníamos comprometido en comunicar a todos y es lo que queremos hacer en esta situación. Para ello voy a darle la palabra a la persona responsable de este estudio o de este trabajo. Aquí tengo conmigo al licenciado Velázquez, que es nuestro director de cálculos actuariales, y entonces voy a pedirle a él que se tome el trabajo de explicarles un poquitito en qué consiste y qué resultado va a
tener. Buenas tardes. La Oficina de Asesoría Actuarial, con el equipo técnico, procedió a la actualización del informe actuarial 2018-2100. Para realizar el trabajo, se procedió a tomar dos escenarios. El escenario de 128 personas que tiene el fallo judicial y, por el otro lado, todas las personas que eventualmente tienen su jubilación superior al tope establecido en la Carta Orgánica del IPS, como también de los activos que tienen salarios promedio superiores a ese tope. Bueno, el informe actuarial 2018-2100 establece que el déficit corriente se produciría en el 2040. ¿Qué significa eso? Que el ingreso que tiene IPS y el egreso que tiene IPS se empataría en el 2040. A partir de ahí, se empezaría a utilizar el fondo de reserva. Y en el año 2060 se terminaría de utilizar el fondo de reserva. A partir de ese escenario, se hizo la nueva proyección, el ajuste de la proyección actuarial, tomando el escenario 1 que le mencioné, 128 personas que aparecen en el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El resultado que se obtiene es que ese déficit corriente no se mueve en el tiempo, permanece en el 2040. Es decir, que que si consideramos las 128 personas del fallo judicial, no estira el déficit corriente. Escenario 2 que planteamos es, ¿qué pasa si consideramos en el informe actuarial todas las personas jubilados que tienen monto superior a superior establecido por la Carta Orgánica? Y por el otro lado, todos los activos que tienen promedios salariales superior a ese monto. Se hizo la proyección tomando en cuenta un modelo de componentes y se encontró que bajo esa hipótesis, que es el peor escenario que se puede dar, que 128 personas que ya tienen la falla, el fallo de la corte, más los activos que tienen promedios salariales que superan el monto y también solicitan los jubilados con la misma característica, el déficit corriente se adelantaría aproximadamente 4 años. ¿Qué significa eso? Que en el 2036 el ingreso y el egreso se empatarían. Nuevamente se procedió a hacer correr este modelo actuarial para ver cómo impactaría en el fondo de reserva y se encontró un resultado muy similar. Aproximadamente estiraría entre 3 años y medio a 4 años aproximadamente. ¿Qué significa eso? Con la normativa vigente, sin ninguna modificación de la Carta Orgánica, le estaba explicando que el fondo de reserva se acabaría en el 2060. Bajo esta hipótesis que hicimos, el fondo de reserva terminaría en el 2056. Se acercaría 4 años al tiempo actual.
Muchas gracias, señor Velázquez. A continuación, quiero darle la palabra a nuestra gerente de prestaciones económicas. Ya la conocen, en estos días estuvo mucho con ustedes, la ingeniera Cecilia Rodríguez.
Sí, muy buenas tardes para todos. Gracias, presidente. Gracias también a José. Es importante esta rueda de prensa, sobre todo para que tanto nuestros jubilados, pensionados y asegurados y el público en general tome conocimiento de que nosotros en el Instituto de Previsión Social tenemos una dirección de actuariales que se encarga de hacer los cálculos específicos que establecen y que ven específicamente a cuánto llegaría nuestro fondo de jubilados y pensionados. Importante mencionar que nosotros, como ustedes saben, estamos dentro del instituto, ya lo había mencionado en la rueda de prensa anterior el señor presidente, estamos entre varios componentes, varias direcciones, trabajando en ciertas reformas que se van a ir presentando más adelante, y es también relevante informar de que la actualización de los datos del informe actuarial se va a estar presentando este año. Como ustedes saben, es un informe que se actualiza cada 3 años. Este año lo vamos a estar presentando en el mes de noviembre. Vamos a estar con compañía internacional, va a estar acompañándonos la Organización Internacional del Trabajo, que nos va a avalar en nuestro trabajo actuarial sumamente, con muchísima responsabilidad y con los cálculos que corresponden, con la gente idónea para eso. Y por eso es que nosotros en estos días no quisimos dar números. Estos números que estamos dando son responsables. Y estaba hablando específicamente, el señor José estaba dando números, y esos son números supuestos, señores. Eso no es lo que va a ocurrir. Como ustedes saben, y como también está aquí con nosotros el director jurídico, se está trabajando arduamente con referencia a ese fallo. Es también muy importante tener en cuenta de que en la Dirección de Jubilaciones no se ha dado ni un tipo de pago hasta el día de hoy. No se ha pagado ni un retroactivo a ninguna de esas personas demandantes. Tampoco se ha hecho una reliquidación para toda esa gente. Ahora mismo están cobrando el monto máximo. Entonces, este peor escenario que había mencionado el señor José se refiere específicamente al caso de que se pueda producir la ejecución de sentencias de esas 123 personas y también luego para las 5.500 personas que podrían estar dentro de la posibilidad. Nosotros confiamos de que el IPS va a ganar ese juicio al que se ha presentado, y también está trabajando con otro tipo de opciones en el caso de que eso no se pueda concluir favorecido. Entonces, queremos traer tranquilidad a todos los asegurados, a todos los jubilados y pensionados, de que realmente eso que se había mencionado y que había salido a través de los medios, que en 5 años podríamos tener algún déficit, eso lo negamos rotundamente, y eso nos acompañan los números, números responsables a través de programas específicos, programas softwares que maneja la gente de actuariales, gente muy preparada en la institución, y sobre todo también que depende de varios análisis críticos que ellos han realizado. Por otra parte, les mencionamos que nosotros nos manejamos a través de matriz de riesgos, en donde sabemos que existen, que pueden existir varios tipos de problemas, como este que nos atañe ahora mismo, que es el tema del fallo. Y nosotros vamos priorizando cada una de las cosas, ponemos como urgente, como importante. Hay cosas muy urgentes, a esto nosotros le catalogamos como algo sumamente importante por el cual estamos trabajando, y esperemos tener pronto una conclusión con referencia a ese tema. Como dijimos, queremos cerrar con esto, decir de que en el caso más desfavorable nos estaría corriendo 4 años de nuestra línea, de nuestro horizonte actuarial, que estaríamos hablando por el 2036, y eso sería el empate de ingresos y egresos, y después ya estaríamos utilizando las reservas que nos quedarían hasta el 2060. Es un momento para hablar de reforma, como dijimos, que estamos trabajando arduamente y que obviamente el Consejo y el señor Presidente van a estar dando informes más certeros, digamos, ya en el transcurso del año.
Gracias. Bien, para ir concluyendo nuestra convocatoria, quisiera hacer unas reflexiones finales. Quiero agradecer a todo el Pleno del Consejo de Administración que hoy nos acompaña. Quiero decirles de que esta es una administración responsable. Nosotros queremos y estamos llevando adelante un trabajo difícil en una situación crítica, pero no obstante lo hacemos con absoluta responsabilidad. Esta administración no tolera la irresponsabilidad, no tolera la falta de integración para trabajar en equipo, no tolera agendas propias con intereses personales. Aquí estamos todos comprometidos como un cuerpo para trabajar por nuestros mandantes. Son los trabajadores, los empleadores y los jubilados. Preservar la confianza de ellos es para nosotros fundamental. Por eso quisimos, apenas hoy llegó ese informe, convocarles ya para entregarles lo antes posible y llevarles la tranquilidad. También nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con el fallo judicial. Un fallo judicial aberrante que cambia las reglas del juego para el que en principio aceptó jugarlas y cambia absolutamente un modelo de gestión de jubilaciones con una resolución judicial. Eso es inadmisible en cualquier lugar. Y desde esta administración estamos haciendo todo lo que se puede hacer en el ámbito en el que eso se tiene que litigar, que es el judicial. En estos días, ustedes ya tuvieron conocimiento amplio de todas las acciones que esta administración desde hace un año está llevando adelante en relación a ese tema. Quisiera también decirles de que, como ejemplo, como muestra de que hablamos con la verdad, en una resolución del Consejo del 30 de marzo, el Consejo de Administración integró el comité para trabajar sobre la reforma de nuestra Carta Estatutaria, poniendo como coordinador de ese grupo importante de trabajo a una persona que hoy ya no está con nosotros. Hoy, el Consejo de Administración ha decidido entregar esa tarea a la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales para coordinar ese grupo de trabajo, para tener un trabajo que se pueda presentar, así como les habíamos dicho. Nosotros creemos que el IPS es de todos, pero todos trabajamos en ámbitos diferentes y conocemos y vivimos realidades diferentes dependiendo de dónde venimos y dónde nos desarrollamos. ¿Eso qué quiere decir? La visión desde la alta gerencia sobre lo que debería ser mejor para la institución puede ser una, pero no necesariamente tiene que ser la misma visión que tienen los trabajadores o los empleadores o los jubilados. IPS es todos ellos. Nosotros vamos a preparar una propuesta, vamos a pedirle que para ese mes de noviembre, en el que tenemos que presentar formalmente los cálculos actuariales que corresponden por obligación a la institución, tener un primer borrador para compartir con todos estos otros estamentos que también tienen su propio reclamo y su propia visión. La integración de la visión de todos estos estamentos es lo que nos va a dar fuerza para poder todos juntos encontrando no puntos para oponernos unos a otros, sino para coincidir en una mesa amplia de diálogo y poder llevar una propuesta unificada de toda la institución, que va a tener la fuerza suficiente seguramente para que en el Congreso, que es donde se tiene que definir esto, sea escuchada nuestra voz y sean tenidos en cuenta nuestros reclamos. Queremos ser nosotros los actores que dirijan el destino de la institución. Los actores tienen que ser siempre los principales, los que están dentro de la institución. Ellos son los que la conocen y creo que son los más indicados para ser referentes. no solamente una persona ni dos. Acá hay colectivos muy grandes y muy importantes. Todos somos importantes. Nadie es más importante que el otro. Queremos decirles de que nos sentimos ahora muy tranquilos porque vamos a llevar tranquilidad a nuestros jubilados, a nuestros aportantes y a nuestros trabajadores. Nuestro fondo está sano. Aún en las condiciones actuales, que ya no son las ideales, tenemos tiempo para trabajar con tranquilidad y hacer algo bueno para los próximos, si Dios quiere, 50 o 70 años. En medicina nosotros decimos que, por ejemplo, cuando hay un corte de una arteria importante, la situación es de emergencia. Si nos interviene en los siguientes 10, 15 a 20 minutos, se nos muere el paciente. Esa no es la situación de nuestros fondos. El siguiente grado es el de urgencia, en el que si no se toma medidas en el corto plazo, la cosa se puede poner mucho más grave. Una apendicitis, si no se trata en tiempo, se convierte en peritonitis y se transforma en una emergencia. Y cuando hablamos de una infección urinaria, por ejemplo, es un cuadro importante, pero nos permite tratarlo con más tranquilidad. Esa es la situación que tenemos hoy en IPS con nuestra caja de jubilaciones. Hoy tenemos la tranquilidad de saber que necesitamos hacer cambios, pero que no necesitamos salir corriendo a hacer cualquier cosa. Tenemos la tranquilidad para trabajar todos por algo que sirva para ser mucho mejor como herramienta para regir los destinos de esta gran institución que es el Instituto de Previsión Social. Señores jubilados, señores aportantes, señores trabajadores, pueden dormir tranquilos. El fondo de IPS no se va a terminar, ni aún con causas judiciales aberrantes como la que ahora estamos teniendo en ciernes, que estoy seguro que no van siquiera a llegar a hacerse efectivas, pero aún así pueden dormir tranquilos. Tenemos tiempo para trabajar todos juntos, buscando un horizonte todavía mejor que el que hoy tenemos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Ustedes hablaban que corre peligro la caja en el 2036, posteriormente en el 2060 los fondos de reserva. Son 128 los justamente recurrentes y los que son beneficiados con esta acción de inconstitucionalidad. Ahora, ¿Qué certeza hay que posteriormente los que puedan o los que vuelvan a presentar otra acción de inconstitucionalidad no les sirva eso justamente como jurisprudencia para poder percibir el mismo monto que ellos están por percibir o que son beneficiarios con esta sentencia judicial?
Voy a aprovechar tu pregunta para volver a hacer la aclaración porque eso es algo que ya se dijo. La realidad es que el segundo escenario que manifestaba nuestro actuario es ese que estás preguntando. El escenario en el que se quieran subir al carro todos los que estén en esa situación y nos acorta 4 años el horizonte. Pero eso no va a pasar, porque esta acción judicial no va a prosperar. Vamos a conseguir revertirla, pero aún así tienen que estar tranquilos. No se va a terminar el fondo de IPS ni aunque se suban al carro en forma absolutamente irresponsable e irregular cualquier otro. No se va a terminar en 5 años. No se va a terminar en 10, ni en 15, ni en 20. Del estado que hoy mismo tenemos, sin ninguna sentencia judicial que nos obligue a nada, en el peor de los escenarios tenemos 4 años de diferencia. Estamos lejos, tenemos mucho tiempo, no queremos tomarnos todo el tiempo, hoy tenemos que sentarnos a hablar de reformas, pero no estamos urgidos para terminar haciendo cualquier cosa. Tenemos tiempo para hacer las cosas bien. Este fallo de la Corte yo suelo comparar para que se entienda, porque tenemos mucha gente que mucho no entiende qué significa o cuán aberrante es. Y para eso lo comparo con un partido deportivo. Es como que alguien que entró y jugó un partido de fútbol amateur termina el partido y se va y reclama ante la autoridad competente que jugó un partido de básquetbol de la NBA y quiere que se le paguen los salarios que cobran los basquetbolistas de la NBA. Es decir, aceptaron jugar un partido de fútbol, terminaron el partido de fútbol y después dijeron, no, nosotros jugamos otro partido y tenemos que cobrar mucho más dinero. Y se les concedió. Así de aberrante ese fallo.
El presidente va a tener que retirarse, tiene algunos compromisos y continúan los consejeros Arias y Ubiter.
Muchas gracias, muy amables.
Antes de que se retire, presidente, ¿quiere decir que Ali tenía razón en su manifiesto?
Por supuesto que no, no entendió nada de lo que hablamos.
Difiere el año nomás.
Voy a...
Doctora Rodríguez, solamente para saber, en este cálculo que se presentó, ¿se incluye a todos los funcionarios de las diferentes binacionales, congresos, instituciones del Estado, ANDE, más políticos, ANDE?
Hola, sí. Realmente, como había mencionado el señor actuario, primero se tuvo en cuenta el escenario que tenemos actualmente. El fallo se dio a 123 personas. De los cuales vale aclarar que no son todos jubilados, solo una parte de esos 123 son jubilados. Con el resto se tuvo que hacer una cierta suposición, ¿verdad? Esos 123, como te digo, no son todos jubilados, algunos de ellos son activos. Teniendo en cuenta los 123, llevando al estudio actuarial, o sea, en el futuro, ¿cómo impactaría? Según lo mencionado por el actuario, eso se pierde. Eso se pierde en el tiempo y no afecta actuarialmente. Había explicado él que eso impactaría en solo 4 meses. Para que se tenga en cuenta, actuarialmente tiene que correr la línea en un año y eso no ocurre. Entonces, en el caso del fallo de ahora, digamos, eso no afecta actuarialmente, no corre el horizonte actuarial y tendría solamente un impacto financiero, ¿ok? Ahora, con referencia al segundo escenario, el segundo escenario sería justamente que entren los 5.300 personas. Dentro de ese colectivo, estamos hablando que toda esa gente es activa ahora mismo, que ustedes saben que ahí puede ocurrir cualquier tipo de cosas. Entonces, haciendo los cálculos actuariales, él mencionaba de que eso... bajaría el horizonte en 4 años. Y ahí sí se tiene en cuenta todos los funcionarios que cobran más de 23 millones de guaraníes. Dentro de eso está lo que me habías mencionado, Yacyretá, Itaipú, ANDE y también cualquier otro tipo de cotizante general, inclusive gente del Instituto de Previsión Social y de todos los, ¿verdad? Por otro lado, también es importante mencionar que tanto la caja de Itaipú, o sea, los funcionarios de Itaipú tienen una caja paralela. Ellos tienen una caja paralela. También Yacyretá tiene una, están trabajando en una cámara, una caja compensatoria de manera a suavizar los gastos el día de mañana que sean jubilados. Entonces sería factible tampoco que ellos peleen por esta cuestión, ¿verdad? Por otro lado, Caja ANDE tiene la misma situación. Ellos ni siquiera llegan luego al 100%. No hay los montos topes prácticamente de jubilados de ANDE. Para responder correctamente tu consulta. Por otro lado, me gustaría también darle lugar acá a nuestro director jurídico para que explique y para que sobre todo entienda la gente del tema del fallo de las 5.500 personas. Si es que, por favor, el doctor Tomás puede explicar eso también para dar un poco de tranquilidad. Nosotros tenemos a hoy el fallo de las 123 personas que el IPS está trabajando por ese caso específico y le paso la palabra a él.
Sí, a ver. El estudio actuarial implica una consideración de variables bastante complejas en tiempos diferentes. Es decir, que estamos hablando de modificaciones en el aporte dado por el transcurso del tiempo, como representa obviamente la modificación del salario, el crecimiento económico,
Y dentro de esas variables, usualmente, también hay que considerar el óbito de las personas que pasan a dejar como pensionados a sus deudos. Así que, yendo al caso concreto que fue tan publicitado en estos días, estas poco más de 120 personas que han conseguido la declaración de inconstitucionalidad, estamos repitiendo ya varias veces que no existe una ejecución de sentencia. Apenas han realizado una presentación de recálculo de sus acreencias, que dicho sea de paso, no se ha realizado porque no existe una orden judicial. Las personas que eventualmente planteen una nueva inconstitucionalidad van a tener que presentarlo y conseguir, ya sea para que la Corte considere este pronunciamiento como un antecedente, o bien realizar un estudio más serio, más profundo, en el sentido de que los criterios que se tuvieron en cuenta para este fallo no contemplan el concepto, la esencia del Fondo Solidario de Reparto por el cual están constituidas las cajas de jubilación en la mayoría de todas ellas en nuestro país. ¿Por qué es importante considerar ese concepto de Fondo Solidario de Reparto? Porque justamente se justifica que quienes más aportan ayudan al cobro de un haber jubilatorio digno para aquellos que menos han aportado. Entonces, el concepto de igualdad cede respecto a otros criterios, como ser el interés general de aquellos que están siendo usufructuarios de los sistemas previsionales.
Podemos decir entonces, con este recurso de nulidad que ustedes presentaron, es suficiente de momento, pero no hay, ustedes están seguros de que no se va a dar el fallo, la ejecución de sentencia a favor de los marinos. ¿Es suficiente con esto?
Estamos confiados, no es un recurso, es una acción autónoma de nulidad, es un juicio ordinario que, como todo juicio ordinario, tiene su plazo. No es un juicio rápido. Imagínense que la acción de inconstitucionalidad tiene un trámite relativamente breve y en este caso insumió 3 años. Pero la acción autónoma de nulidad es un juicio ordinario que puede recorrer tranquilamente las 3 instancias y puede volver a la Corte. Y recién estamos en la primera parte del juicio ordinario. Pero estamos confiados, porque el fallo no representa un estudio profundo, sino que se limita a una cuestión de igualdad o de justicia en cuanto al importe que es aportado y al importe, a la tasa de retorno que se le reconoce al jubilado.
Doctor, no sé si deja jurisprudencia la acción autónoma de nulidad. De ser así, ese creo que es el temor, porque va a abrir paraguas para que los demás presenten la misma acción y que se acelere el vaciamiento de la caja.
Ojalá en muchos casos una sentencia de la Corte dejara una jurisprudencia firme, pero sabemos de que no siempre ocurre así.
Primera instancia son 3. ¿Cuáles son las otras 2 instancias para la gente que no conoce el ámbito jurídico de esta situación?
Claro, un juicio ordinario puede recorrer 3 instancias, dependiendo de cómo se pronuncian los fallos en cada instancia. El de primera instancia corresponde a un juez, que es justamente donde fue iniciado el juicio. De primera instancia en lo civil y comercial. La segunda instancia corresponde a los tribunales de apelación. Y la tercera instancia a la Corte Suprema de Justicia.
Doctor, perdón, usted habla justamente de la capitalización solidaria, no sé.
Fondo Solidario de Reparto.
De Fondo Solidario de Reparto. Con esto, con esta sentencia, no se está hablando de una capitalización individual para que posteriormente pueda realizarse ese mismo pago.
Directamente no. No, la Corte no hace esa disquisición, pero lo que tememos es que el efecto produzca una consecuencia parecida, pero realmente no es que el fallo resuelve de manera expresa.
Y por último, usted decía justamente que los que mayor aportan le están manteniendo a los que menos aportan, siendo que es al revés, hay mayor cantidad de personas que aportan menos y que sobrepasan a los que aportan más.
Claro, ese es en número de aportantes. Lo otro es en cuantía de aportantes. Y todo eso se debe compensar y es uno de los motivos por los cuales los cálculos que se realizan son, y a eso hay que proyectar en el tiempo, y es uno de los motivos por los cuales es casi una ciencia misteriosa los cálculos actuariales.
Por eso, 5.000 personas que puedan llevarse casi 150 millones de guaraníes por mes, además de eso, 100 a 150 millones de guaraníes por mes, además de eso, va a quedar posteriormente a sus viudas, a sus hijos, va a ser eterno.
No, realmente hay que considerar de que estas personas no tienen... hay una diferencia otra vez en el importe que corresponde. Se les tuvo en consideración y fueron agrupados porque tienen un salario superior a la tasa de retorno, pero no significa que todos están con 100 o 150 millones.
Quiero hacer una pequeña aclaración con referencia a eso. Según los datos que yo estuve bajando del sistema, justamente de los aportantes, las personas activas, que ahora mismo están activas, son alrededor de 5.000 personas. Haciendo un promedio general de lo aportado ahora mismo por ellos, nos da un monto de 34 millones de guaraníes. No estamos hablando de montos altos, estamos hablando de 34 millones de guaraníes. Estamos hablando de montos, muy poca gente es la que llega inclusive a sobrepasar los 80 millones.
Doctora, para precisar nomás, usted dijo que este informe actuarial se iba a presentar en noviembre. Lo que presentó ahora el licenciado era un borrador, pero ya prácticamente estamos hablando de que no variaría mucho ya para ese mes.
No, lo que pasa es que te quiero explicar que esto es un supuesto. Esto solamente es un supuesto. Nosotros estamos haciendo un supuesto para dar un informe a la ciudadanía. Esto es un supuesto. Como les vuelvo a repetir, estas 123 personas no han recibido aún ni un pago retroactivo. Tampoco se les ha hecho una reliquidación de sus haberes. Ellos están cobrando el monto máximo del haber jubilatorio, que se acerca hoy al 22, 23 millones de guaraníes. Entonces, el estudio que se hizo ahora y que se hizo a partir del martes hasta el día de hoy fue simplemente una simulación, teniendo en cuenta a hoy lo único que se puede considerar son 123 personas que, como ya informó el actuario, no refleja, no incide en el estudio actuarial. El estudio actuarial es ver cómo se va manejando de aquí a al futuro, ¿verdad? Entonces no implica y solamente una influencia financiera.
Por los datos muy específicos nomás.
Claro.
Consulto también.
Ahora, y ahora se hizo el estudio, digamos, en el caso pésimo que nos pueda ocurrir, que son las 5.500 personas.
Teniendo en cuenta que hay mucha confusión y tal vez desconfianza en los aportantes, en los trabajadores, en la ciudadanía en general, ¿ustedes analizan la posibilidad de contratar algún auditor externo independiente?
Tenemos el auditor externo, eso es lo que le estaba comentando. Nuestra ley nos obliga a presentar informes actuariales de las jubilaciones y pensiones cada 3 años. Ustedes pueden ver el informe actuarial que está dentro de la página del IPS, que data del 2018, en donde ustedes pueden verificar todo lo mencionado por nosotros. Entonces, este año, el 2021, se cumplen 3 años de aquel informe que se dio en el 2018. Como ustedes saben, nosotros estamos asociados a varias organizaciones de seguridad social del mundo. Una de ellas, por ejemplo, es la OIT. Y la OIT está acompañando a esta actualización de estudios actuariales. El estudio actuarial va a comprender cómo está, cómo está el fondo de jubilaciones y pensiones hasta hoy, hasta el 2021, y también está compuesto de ciertas recomendaciones que sugieren al sistema de jubilaciones y pensiones en cuanto a reformas. ¿Para qué? Para que justamente nuestro horizonte se alargue más en el tiempo. Esas recomendaciones son recomendaciones que están dadas por los expertos y, por supuesto, también por las organizaciones que acompañan al Instituto de Previsión Social, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, que va a estar en ese momento de la presentación del informe final o actual del 2021.